capítulo 8. Vamos a iniciar leyendo un versículo que tal vez es muy conocido por muchas personas. Después a hacer unos comentarios y presentar el tema del día de hoy, que entre todos los temas que hay en la Biblia, esto es importante, y mucho lo podemos mencionar en nuestro hablar con otros cristianos, incluso podemos cantar acerca de esta faceta de la vida cristiana, pero a veces no sabemos cómo identificar este tema en la palabra de Dios, y es en cuanto a la guianza del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, más bien vamos a leer, para agarrar más del contexto, desde versículo 9, desde el verso 9 hasta el versículo 14, y después vamos a orar. Romanos 8, 9 a 14, pueden ponerse de pie para esta lectura inicial, y después vamos a orar. Romanos 8, 9 a 14, dice así: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Oremos, Padre Celestial, añada bendición a tu palabra en esta mañana. Venimos a tu palabra con respeto, con humildad, con reverencia, entendiendo que estas palabras son inspiradas y fueron preservadas y aún traducidas a nuestro idioma para que podamos entender la voluntad de Dios y la mente de Dios para nuestras vidas. Ayúdanos a entender este aspecto muy importante de la vida cristiana, que es la guianza de tu Santo Espíritu, un regalo que tú das a todos tus hijos. Te rogamos, Padre, que pueda yo exponer tu palabra de una forma entendible, de una forma relevante, y que mis hermanos puedan recibir bendición por haber venido a tu casa en este día. Señor, levantamos en oración a los hermanos que están enfermos en esta mañana. Te rogamos por la mano reina, mi Dios, una guerrera de oración, una mujer de fe, Señor, que ahora mismo está en una gran necesidad. Señor, necesito un milagro tuyo para despertarla de esa situación en que está. Te rogamos, mi Dios, por ella, que tengas misericordia de ella y que la recompenses según su fidelidad, mi Dios. También te rogamos por su familia, Señor, por sus hijos y su esposo que están aquí presentes, los demás hijos, Señor, y seres queridos que tanto la aman, Señor, que puedan ver tu mano mover en su vida. Y antemano damos la gracia, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de nuestra hermana reina. También te bendecimos y te honramos por lo que se pudo realizar en la vida de la hermana Karina el otro día con su cirugía. Gracias, Señor, por la ciencia, Señor, que tú inventaste, que los hombres pudieron ejecutar en su cuerpo para sacar, extraer ese tumor, mi Dios. Y te rogamos que pueda ella recuperar en estas semanas, mi Dios, y pronto pueda estar en medio nuestro. Fortalezca a ella, también a su familia. Gracias, Señor, por la presencia de todos en esta mañana. Y te rogamos que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como bien saben, la carta a los romanos fue escrita a creyentes en la iglesia de Roma. Así que cuando Pablo menciona la palabra vosotros y estáis, y a veces nosotros y estamos, está hablando de creyentes. Importante hacer esa distinción, porque este capítulo, Romanos 8, y la mayor parte de este libro está dirigido al pueblo de Dios, a los creyentes, a los redimidos, a los salvos, a los nacidos de nuevo. Y Pablo da varias evidencias de que uno es un hijo de Dios. Menciona en versículo 9 que el Espíritu de Dios mora en nosotros, los que somos hijos de Dios. Y él es muy claro en enseñar que si uno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no eres del Señor. También podemos destacar en verso 9 que el Espíritu de Dios es lo mismo que el Espíritu de Cristo. Esto es, Cristo, el Mesías, Jesús, es Dios en la carne. Así que si decimos Espíritu de Cristo, si decimos Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, estamos hablando del mismo ser, el tercer personaje de la Trinidad. No existe una clase de creyentes que tiene el Espíritu y después una clase inferior que no tiene el Espíritu. Eso es un error. Porque según la palabra de Dios, si tú no tienes el Espíritu de Cristo, tú no eres de Cristo entonces. Ahora bien, con haber dicho eso, hay creyentes que apagan el Espíritu, que entristecen el Espíritu por su forma de vivir, por su rebeldía, por diferentes motivos, pero de que tienen el Espíritu, lo tienen. Solamente que han opacado el ministerio del Espíritu Santo. Después leemos que el que tiene el Espíritu de Dios ya no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vida transformada, ocasionada por el ministerio del Espíritu Santo. Conocemos y amamos ese pasaje que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nos preguntamos, ¿qué provoca esa gran transformación en las personas que vienen a Cristo? Es el mismo Espíritu de Dios que ocasiona esa gran transformación y la formación de una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Después, leemos en verso 12 que somos deudores, no a la carne, sino conforme a vivir conforme al Espíritu. Y conocemos que hay una lucha interna, ¿verdad?, entre el creyente, que vivimos todavía arrastrando esta carne. Vivimos todavía con carne pecaminosa, con tendencias pecaminosas, y día a día tenemos que luchar para alimentar más el Espíritu y decir no a la carne. Pero Dios nos ha dado de su Espíritu con el fin de que podamos vivir en santidad. Y aquí está el pasaje en que quiero enfocarme esta mañana, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Qué bueno es Dios que nos da mandamientos positivos y mandamientos negativos. Dice, haz esto, y dice, no hagas eso. Y nos facilita el Espíritu Santo para poder ayudarnos a cumplir con lo que Él nos ha pedido. Cuando Dios encarga, Dios también capacita. Y vemos aquí que un aspecto muy importante en la vida del Hijo de Dios es que nos da la guianza del Espíritu de Dios. Ahora bien, no se equivoquen con esto. El Espíritu de Dios es uno, pero Él mora en ti, y Él mora en mí, y Él mora en cada creyente. Tú tienes por usar números pequeños, ¿verdad? Si hubieran 100 creyentes en este lugar, yo no es que tú tienes 1% del Espíritu Santo, yo tengo 1%. No, todos tenemos la plenitud y acceso a la plenitud y a la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos da guianza en esta vida. ¿Cuántas personas no han escuchado a alguien, o tal vez usted mismo ha dicho, y no estoy diciendo que está mal, para nada, estoy diciendo que es un término que comúnmente usamos? Dios me guió. O estoy esperando respuesta de Dios cuanto a algo. Esas frases comunes nos hablan de la dirección divina. Nos hablan de la guianza divina. Y nos acostumbramos a necesitar guianza cuando estamos enfrentados con una decisión. Y diariamente tomamos decisiones. Muchas veces son de poca importancia. ¿Qué voy a comer esta mañana? Bueno, una sola comida no es una gran decisión, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera para eso le preguntamos a Dios, ¿qué debo comer? Porque si Él nos ayudó a comprar la comida, entonces, bueno, lo que haya. Pero hay decisiones muy importantes que definitivamente necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Pero antes de continuar, ¿qué es guiar? Es ir por delante mostrando el camino. Guiar no es arrastrar. ¿Me explico? Dios, su Espíritu, no arrastra a nadie. Dios guía. ¿Se recuerdan? Espero que se acuerden. El Antiguo Testamento. El pueblo de Israel salió de Egipto. Dios los guió a través de ¿qué? Columna de fuego y nube en el desierto. Que cuando esa columna, esa nube se movía, ¿qué tenían que hacer ellos? Seguirlo. Ahora bien, si ellos permanecieran en su lugar, perderían la vista, la nube. No es que la nube los iba a jalar como hierro limán, no. La guianza de Dios no es ser arrastrado por Dios. Dios va por delante mostrando el camino. Y su Espíritu Santo nos dirige, nos lleva por indicios y por señales. La guianza de Dios es un tema muy prevalente en el Antiguo Testamento. Y continúa esa guianza interno en el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo. Aquí vemos que no es opcional ni especulativo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Verso 14. Ahora bien, tal vez tú no reconoces la guianza, ¿verdad? Por diferentes motivos. Pero de que Dios guía a sus hijos, 100% de ellos lo hace. Pero si tú eres de aquellos, si Dios quiere que haga algo, Él me lo tiene que... Él tiene que arrastrarme. No, eso no es guianza. No es guianza. Y nos haría bien no desafiar a Dios. Hablamos de eso el miércoles. Provocar a Dios y desafiar a Dios no trae ningún buen fin. Así que entendamos que Dios guía a sus hijos, a todos sus hijos. No estamos hablando de clase primaria, clase secundaria, de hijos de Dios, no. Todos los que son hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios y tienen la guianza de Dios. Salmos 143, un par de pasajes de introducción. Después entramos al mensaje, diferentes ejemplos de guianza que vamos a ver. Salmos 143 y verso 10 dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Permíteme destacar esto. La voluntad de Dios y la guianza del Espíritu de Dios son inseparables. El salmista dice, necesito que me enseñes a hacer tu voluntad. Y en el mismo pensamiento, Él pide que su Espíritu, el buen Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, le guíe a tierra de rectitud. Con esto podemos entender, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a cumplir con la voluntad de Dios. Ahora bien, aquí otro tema que muchas veces nos puede causar confusión. Y les voy a dar mi postura sobre esto. Y estoy convencido que tiene evidencias bíblicas. Yo no tengo la postura de que la voluntad de Dios para tu vida involucra una casa específica, un carro específico, ni siquiera un trabajo específico, ni siquiera un estado donde usted va a vivir específico. Porque yo no veo eso en la palabra. Dios, ¿compro el carro azul de 2012 o el carro rojo 2014? Guíame. Hay principios que debemos seguir, qué carro te va a poner endeudado o qué te va a endeudar más, ¿verdad? Usa la inteligencia. Pero yo no creo que la voluntad de Dios es así en esas cosas. Principio sí. Ahora bien, con haber dicho eso, la voluntad de Dios es esto. Lo que vayas a hacer, donde vayas a vivir, donde vayas a trabajar, donde vayas a congregarte, estando allí, cumple la voluntad de Dios. Ayer mismo estuve hablando con un señor, un creyente, un hijo de Dios, asiste al este de mi padre, y están por mudarse. Vendieron la casa y se van para la Florida primero, después a Texas. No tiene trabajo fijo, ni se sabe dónde van a vivir exactamente. Y estaba, ¿verdad?, dudosa. No sé si la voluntad de Dios se me vaya. Bueno, déjeme darte este consejo. Donde usted vaya a vivir, la casa que usted vaya a comprar, donde quiera que sea, haga la voluntad de Dios en ese lugar. Si te mudas para Alaska, si te mudas para Hawái, no importa, pero estando allí, cumple la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué involucra? Santidad y servicio, cosas esenciales. Enséñame a hacer tu voluntad, porque eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Juan 16, un pasaje más sobre esto. Juan 16 y el verso 13. Juan 16, 13. Dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Noten, hermanos, el destino de la guianza del Espíritu Santo termina en la verdad. La guianza es su dirección, es el camino y el destino a donde te va a llevar su guianza es toda verdad. Lo que podemos decir de esto es que el Espíritu Santo nunca nos va a conducir al error. Se puede saber quién era tu guía por el destino a donde tú llegaste. Si llegaste a un lugar erróneo, si llegaste a una creencia errónea o un estilo de vida erróneo, puedes saber que no fuiste guiado por el Espíritu de verdad, porque no guía a eso. Él guía a toda verdad. Ok, ahora bien, vamos a ver unos ejemplos y principios de la guianza del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, principalmente en el libro de los Hechos, pero quería comenzar con Jesús en Lucas 4. Va en Lucas 4. Y en vez de presentarles un formulario así exacta y precisa de cómo reconocer la guianza del Espíritu Santo, más bien les voy a dar principios. Principios. Lucas 4, versos 1 a 2. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado del diablo, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Noten que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo, llevado por él al desierto, un lugar no habitado, lejos de las ciudades, lejos de gente, lejos de la sinagoga incluso. Un lugar donde estaría con las fieras, como dicen Marcos, sin alojamiento. Y Jesús duró 40 días, según leemos aquí, en ayuno. ¿Y lo acompaña el ayuno? La oración. Permíteme darles este primer principio. La guianza del Espíritu Santo nos guía a la comunión íntima con Dios. Jesucristo no fue llevado al desierto solamente para ser tentado. Sí, Él fue tentado por el diablo. Pero lo que más debe llamar nuestra atención es la comunión que Él tuvo con Dios durante 40 días y 40 noches, en ayuno y en oración. 40 días meditando en la palabra de Dios, orando a Dios, mortificando la carne, sujetando la carne, y todo esto en preparación para la obra que él estaba por iniciar, el ministerio público, que en el mismo capítulo él inicia. Así que noten, hermanos, que el Espíritu Santo nos lleva a la comunión íntima con Dios. Si nosotros tenemos el deseo de leer más la palabra de Dios, de orar más delante de Dios, de ayunar, de congregarse más, sepan que eso es guianza del Espíritu Santo, porque Él te guía a una comunión íntima con Dios. Por otro lado, si puedo voltear la moneda, el que quiere leer la palabra menos, quiere orar menos, quiere ayunar menos, quiere congregarse menos, no es guianza del Espíritu Santo. Y si no es guianza del Espíritu Santo, ¿qué podría ser? ¿Cuál es el opuesto en Romanos 8? La carne. La carne. ¿Qué otra opción hay? La carne, guiado por la carne o guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te incentiva, te empuja, te motiva, te incentiva a apegarse más a Dios. El salmista revela esto en los salmos, la sed que él tenía de Dios, de estar en comunión con Dios. Y eso fue por el Santo Espíritu, la guianza en su vida. Ahora bien, noten esto. Estando en esa comunión íntima con Dios, el diablo vino para tentarle. Ahora bien, no nos equivoquemos con esto. No es que el Espíritu Santo nos guía a un lugar de iniquidad para tentarnos. No. Sí, Jesús fue al desierto y sí estaba a solas con Dios. Pero no deberíamos pensar, bueno, el Espíritu Santo me está guiando a meterme en la boca del león, a meterme en un lugar de iniquidad para ver si puedo aguantar esta tentación. O sea, un ejemplo, el Espíritu Santo me guió a una cantina y me guió a sentarme ahí, me guió a ordenar una margarita, me guió a tomarle la mano, pero después me dio fuerza para resistir. No, hombre, no seas tonto. Eso no es ninguna guianza del Espíritu Santo. Si lograste superar la tentación es por la misericordia de Dios. No malentendamos lo que está pasando en Lucas 4. El Espíritu no lo llevó a las garras del diablo para ser tentado, sino a la comunión íntima. Y estando allí fue donde el diablo quiso aprovechar y tentarle. El Espíritu Santo nos puede llevar a una situación donde nuestra fe será probada. Y tendremos que depender totalmente de Él. ¿Ustedes conocen la tentación, verdad? El primero. De esas piedras. Conviértelas en pan. Si eres Dios. Jesús, de forma carnal, tenía hambre. Mucha hambre. 40 días de ayuno, ¿cómo no? Y tenía poder para convertir piedras en pan. Pero dijo, por 40 días he ayunado. No he gustado ni una migaja de pan, que eso no he comido más. Por 40 días he estado en comunión íntima con Dios, ¿cómo voy a dejarme vencer por esta tentación del diablo? No lo hizo. Así que la comunión íntima con Dios nos da fuerzas para poder vencer las tentaciones, siempre y cuando hay una dependencia total del Espíritu de Dios. Ahora bien, si logramos vencer, miren el resultado, Lucas 4, versos 3 y 14. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en virtud o en poder del Espíritu a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y esto fue el inicio del ministerio público de Jesús. Permíteme decirles, si no fuera por la comunión íntima, Lucas 4, 1 y 2, por 40 días de ayuno y de oración, por vencer al tentador, no leeríamos acerca del ministerio que él tuvo, el impacto del ministerio que él tuvo. Si no fuera por la comunión íntima con Dios, todo eso guiada por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8. Siguiente ejemplo. Hechos capítulo 8. En Hechos 8 encontramos un siervo de Dios llamado Felipe. Y Felipe lo estaba pasando de maravilla. Estando en Samaria, predicando el Evangelio, y las personas que eran tan receptivas al Evangelio, que dejaron su idolatría, dejaron sus falsas creencias, y creyeron el Evangelio según predicaba Felipe. En Hechos 8, verso 6 dice, y las gentes escuchaban atentamente y unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Cualquier predicador deseara este resultado. Llegan a una ciudad como Samaria, comienzan a predicar acerca de Cristo, y la gente, queremos más, díganos más acerca de él. Felipe está re feliz por esto. Bajen al verso 12. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No solamente creyeron, fueron bautizados mostrando identidad y compromiso con el Señor. Cualquier predicador estuviera contentísimo con esto. Tal vez ya comienza a construir un templo para los nuevos convertidos y establecer una iglesia local en Samaria. Felipe pudiera haber sido el pastor, el obispo de la primera iglesia en Samaria. Pero Dios tenía otros planes, muy diferentes. Bajen conmigo a Hechos 8, verso 26. Empero, un contraste, un cambio. El ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Paremos ahí. Felipe estaba en Samaria realizando una gran cosecha de almas, cuando el ángel del Señor, que veremos que es el Espíritu de Dios más adelante, le manda al desierto. Ahora bien, esto no podía haber sido razonamiento humano, porque muchas personas recién convertidas en Samaria que necesitarían instrucción, ¿verdad? Necesitarían un buen discipulado, necesitarían ayuda para ser cimentado en las doctrinas de Cristo. Y después Felipe escucha el Espíritu decirle, te vas de ahí. Pero Señor, ¿quién se va a quedar? ¿Quién va a pastorear estas nuevas ovejas? Felipe, no te preocupes por eso. Esto es lo que yo quiero para ti. Como digo, esto no podía haber sido un deseo personal de él. Esto tenía que ser, tal como dice la Biblia, el Espíritu del Señor. Felipe, en verso 27, entonces él se levantó y fue. Hermanos, Felipe no pidió explicación. Felipe no puso pretexto. Felipe va en obediencia. Y en el desierto se encuentra con un eunuco, un etíope, gobernador de Cándase, rey de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. La comunicación fue clara y Felipe obedeció. Felipe obedeció al Señor, hermanos. Y quiero mostrarles un principio aquí. El primer mandamiento del Espíritu al Felipe, en verso 26, levántate y ve. Levántate y ve. Si Felipe no hubiera obedecido el primer mandamiento, el Espíritu no le da más dirección en verso 29. Vemos una revelación progresiva. Con eso quiero decir, Dios no tiene que darte su plan magistral de una vez. Te puede dar una parte. según tu obediencia de otra parte. Llegaste a okay, otra parte, así por hitos. ¿Qué pasa si uno no obedece el primer paso? Van a Jonás capítulo 1 y van a ver qué pasa. Jonás capítulo 1. Libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve. Bien, bien parecido a lo que dijo Felipe, ¿verdad? Levántate y ve. A Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Y conocen la historia, ¿verdad? Jonás, muy diferente que Felipe, no obedeció el mandato del Señor. Porque se levantó, sí, pero fue en dirección contraria para huir de la presencia de Jehová. El Señor le manda ir a Nínive y él quiere ir a Tarsis. Como Jonás no obedeció el primer paso, mira lo que Dios hace, Jonás 3, verso 2, 1 y 2, perdón, Jonás 3, versos 1 y 2. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Noten, hermanos, la guianza de Dios para Jonás no cambió entre Jonás 1 y Jonás 3. Y no cambió porque Jonás no había cumplido, no había obedecido el primer paso que Dios le había dado. Si Jonás hubiera obedecido en Jonás capítulo 1, recibe más instrucciones en Jonás 3. Punto es, si tú no obedeces la primera parte de la guianza de Dios, no esperes nada diferente. Dios es capaz de decir, ya te lo dije, sabes lo que debes hacer. Yo te lo dije en capítulo 1, lo mismo te digo por segunda vez en Jonás capítulo 3. Las personas que escuchan o reciben guianza de Dios y no cumplen, pero después quieren otra guianza, ¿qué quieren que Dios haga? Si ya te ha dado la guianza y la has menospreciado. Mejor regrese a la primera parte de la guianza, sométete a la voluntad de Dios y recibirás más guianza de parte de Él. Así que tenemos a Jonás y a Felipe como contrastes, ¿verdad? Uno que obedeció al principio y otro que no. Vuelven a Hechos capítulo 8. Seguimos en la historia de Felipe y el eunuco. Dice en versículo 28. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. El Espíritu de Dios le habló a Felipe. ¿Cómo? ¿Una voz audible? No dice la palabra. Yo creo que más común y más probable es la voz interna que todos hemos escuchado. Si usted es hijo de Dios, debe saber de lo que estoy hablando. Una voz suave y apacible. La voz de Dios en tu interior que te guía a hacer el bien, que te ayude a vencer el mal. Una voz que no puede escuchar a los demás, pero que tú escuchas claramente. Esta voz la escuchó Felipe, diciéndole, llégate y júntate a este carro. El Espíritu Santo le guió a un pecador en necesidad de un salvador. Y este candidato para la salvación estaba leyendo la Escritura, estaba interesado en la palabra de Dios. Dice verso 30, y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿más entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que les trasquila, Así no abrió su boca. Y en su humillación, su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiéndole el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o del otro alguno? Paremos ahí. ¿Conocen este pasaje seguramente, Isaías 53? Una profecía del Mesías, de Jesús y su muerte. Y la pregunta del eunuco es, ¿Isaías está hablando de él mismo o de otra persona? Alguien, Felipe puede haber dicho, no, pues está hablando de Jesús y ya, para ahí. Podría haber dicho, bueno, fíjese que no he estudiado ese pasaje mucho tiempo, tendría que revisar. Pero noten, cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, aunque Felipe nunca hubiese escuchado ese pasaje, Dios le dio la palabra en ese momento para tomar ese pasaje como plataforma para después hacer que 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, si alguien te hace una pregunta como, ¿de dónde Caín sacó su esposa? Una pregunta hecha por muchos ateos y infieles y todo. ¿De dónde Caín sacó su esposa? Si tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, puedes tomar esa pregunta insensata y predicar el Evangelio de Jesús comenzando de allí. Si alguien pregunta sobre las leyes dietéticas de Levítico y por qué no pudieron comer langostas y camarones, tomar desde ese pasaje anunciar el Evangelio de Jesús. ¿Saben por qué? Porque el colmo de las Escrituras señala al Señor Jesucristo. Pero si no eres guiado por el Espíritu Santo y te haces una pregunta de estas, en vez de ser con Felipe, o te vas a rascar la cabeza o vas a decir, bueno, aquí está el nombre de mi pastor, ahí le preguntas. Pero la guianza del Espíritu Santo te ayuda a contestar las preguntas de las personas interesadas y llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. Cosa que sucedió en esta misma historia, porque si sigue leyendo van a ver que el eunuco confesó. Él fue bautizado y se fue por su camino gozoso. Así que tenemos este principio en la guianza del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, otro ejemplo de la guianza del Espíritu Santo. Noten, hasta ahora, todavía hay tres ejemplos, pero hasta ahora, la guianza del Espíritu Santo no es un sentir emocional todavía. No hemos visto eso. Aquí me sentí una calentura y yo sé que el Espíritu Santo. Tal vez fue el picante que comiste, que consumiste. ¿Quién sabe? No tiene que ver con eso. El Espíritu de Dios sí te guía claramente a cumplir algún objetivo. Hechos 10, versos 19 y 21. Y esto es parte de una historia más grande que no hay tiempo para leer todo, pero haré comentario. Hechos 10, 19 y 21. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ahora bien, estamos agarrando la historia ya casi al final. Pero si lees desde el versículo 9, Pedro estaba orando, estaba en comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios, verso 10, dice que le sobrevino un éxtasis. Y él vio una visión. Verso 11, hasta el versículo, esto sí quiero leer, verso 11. Y vio el cielo abierto, y que descendió un vaso, como un gran lienzo, que atado los cuatro cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por tres veces. Y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Tres veces él tuvo esta visión. Baje este lienzo que tiene cantidad de animales prohibidos para el pueblo judío consumir. Y la lista de eso está en Levítico 11. Lo que se podía comer, lo que no. Entonces, esta es una visión que él tiene. No es, digamos, realidad, es una visión. Ahora bien, vamos a ponernos los zapatos de Pedro. Él, como buen judío, conocedor de la ley, escucha una voz y ve esta visión de consumir alimentos prohibidos por un judío. Y Pedro correctamente dice, yo no he comido eso. Podría haber agregado, la palabra de Dios me dice que no. Podría haber dicho, ese sueño no era de Dios, porque iba en contra de la palabra de Dios. Y hubiéramos dicho, amén, tienes razón, Pedro. Pero miren esto. La voz que él escucha dice, después de Mateo en verso 15, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y cuando él se levanta de esta visión que tuvo tres veces, noten que él recibió guianza del Espíritu Santo. Y la guianza del Espíritu Santo le ayuda a interpretar el significado de su sueño. Porque el propósito de ese sueño no era para conducir a Pedro al pecado. No era para ni siquiera decirle que, bueno, ya puedes comer de todo. Ese es otro asunto. No, el propósito de esta visión que él tuvo y la guianza posterior del Espíritu Santo era para abrir la puerta de salvación a los gentiles. Porque miren, volvamos al versículo 19 y 20. Y estando Pedro pensando en la visión, o sea, él estaba matándose la cabeza diciendo, pero yo sé que eso no puede ser bíblico. Yo no puedo comer esas cosas, yo soy buen judío. La palabra de Dios me dice que no, pero tres veces la escuché, estaba orando además. No estaba en pecado cuando tuve esta visión. Y él tal vez con la lucha interna, y allí, pensando en la visión, el Espíritu le habló. Tres hombres te buscan y cuando lleguen a ellos, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Y lo que pasa, hermanos, es que el Espíritu Santo mandó a estos hombres para buscar a Pedro, llevarlo a casa de Cornelio, un italiano, un gentil, y predicarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero quiero que vean esta confesión. Versículo 28. Y esto es Pedro confesando algo aquí, Hechos 10, 28. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Paremos ahí. Pedro confiesa su orgullo nacional. Es conocido, dice él, todos conocen, que es abominable, es detestable, falta de ético para un judío juntarse, tener un convivio con un extranjero. Ahora bien, debo decirles, esto no es bíblico. Esto no es la voluntad de Dios. Jesucristo mostró esto en su ministerio, en su vida. Pero eso fue el sentir común de su generación. Los judíos, no se mezclan, los samaritanos y con los gentiles. Y él confiesa eso. Pero mire cómo Dios le cambió la perspectiva a través de ese sueño y la guianza del Espíritu Santo. Porque dice más. Dios que a ningún hombre llame común o en mundo. Ahora bien, noten. Si regresas al versículo 15, la voz que él escuchó en el sueño le decía, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y en verso 28, Pedro entendió el propósito de ese sueño y la guianza del Espíritu Santo. Él me mostró cantidad de animales que para un judío son inmundos. No para que yo comiera de todo ahora, sino para que yo no viera a los gentiles con ese mismo asco que hoy en día los estoy viendo. Noten esto. Siguiente principio. La guianza del Espíritu Santo nos ayuda a tumbar nuestro prejuicio y parcialidad hacia otras personas. Pedro era muy nacionalista, por no decir racista, aunque tal vez le cabe la palabra. Yo soy judío, yo no me meto con los griegos, con los gentiles, hasta que Dios me mostró que no son inmundos, hasta que Dios me mostró que ellos también necesitan la salvación. Pero ¿cuál fue el poder que pudo transformar totalmente la mentalidad de Simón Pedro? No fue filosofía humana. Fue el poder y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Permíteme decirles, yo no sé, yo veo rostros y los conozco en parte, pero yo no sé quién tal vez alberga un cierto rencor en sus corazones hacia alguien de otro país, de otra raza, tal vez según tú justificado por lo que te han hecho, tal vez un daño percibido. Pero permíteme decirle, la única forma en que tú puedes dejar ese rencor, ese asco que tienes a otra persona, otro grupo de personas, es a través del Espíritu Santo de Dios y tu sujeción a su guianza. Porque ¿qué tal si Simón Pedro, al escuchar la voz del Espíritu Santo, lo que Dios llamó, no lo llames tú común? Y se presentan los tres hombres diciendo, hey, venimos de Cornelio. Cornelio, eso no me suena judío. No, no, es gentil. No, me cierra la puerta. Sería falta de someterse a la guianza del Espíritu Santo. Y él no recibiría la gran bendición de abrir la puerta de la fe a los gentiles. Pero como él fue sumiso, sensible a la guianza del Espíritu Santo, Dios lo usó en gran manera. Así que la guianza del Espíritu de Cristo abre nuestro entendimiento. Hechos 13. Otro ejemplo de guianza del Espíritu Santo. Versos 1 a 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Otro ejemplo de la guianza, la dirección del Espíritu Santo, aquí no es a una sola persona. Menciona varios nombres de ministros en la iglesia de Antioquía. Debo decir, qué gran bendición tenía. Tenían a Saulo y Bernabé ministrando en la misma iglesia. Es gran bendición. Cualquiera de ellos podía haber tomado pastorado en otra iglesia. En la misma iglesia estaban ministrando. Y los demás también ministrando al Señor. O sea, un liderazgo poderoso tenían ellos. Y todos escucharon la voz del Espíritu Santo, que decían, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Ahora bien, esto puede ser controversial. Porque miren lo que pasa. Qué alegre es cuando hay obreros en la iglesia. Y más, cinco buenos profetas y maestros dando la palabra, gloria a Dios, dedicados y consagrados. Es como vivir, disfrutar un poco del paraíso ya a este lado de la gloria. Y después escuchar la palabra separar o apartar. ¿Cómo? No queremos que se vayan los hermanos fieles. No queremos que se vayan los hermanos que ministran. O sea, soy honesto. Yo quisiera tener 20, 30, 40, 50 hombres fieles, consagrados, ministrando como tal vez tenía esta iglesia. Pero el Espíritu Santo tiene otros planes. Dice apartarme a Bernabé y Saulo. Ahora bien, ¿cómo se sentiría usted en esta iglesia? Si el liderazgo les dice, mira, el Espíritu Santo nos ha dicho que Pablo y Bernabé se van a ir. No, ¿y cómo? ¿Quién va a llenar esos vacíos que hay? No, eso no puede ser. La división, porque es una división, esa división no puede ser de Dios. Porque Dios es un Dios de unidad, no división. Pudiéramos pensar. Y claro, hay división mala. Hay iglesias que se fracturan por cosas insensatas o por pecado en sí. Pero eso no fue uno de esos casos. Lo que vemos aquí es la sabiduría de Dios. Y es la multiplicación a través de la división. En vez de tener cinco buenos siervos en un solo lugar, mejor quito dos de ellos a comenzar otras obras. Y así el evangelio va multiplicando. En vez de formar una mega iglesia en la ciudad de Antioquía. Es la sabiduría de Dios. Vemos que ellos en verso 2 estaban ministrando al Señor. Noten, hermanos, Dios no llamó a Pablo, a Saulo y a Bernabé mientras estaban ociosos. Yo sé, hermanos, y ustedes conocen, cómo a veces forman nuevas iglesias. Un hermano, un diácono, enojado, rencoroso. Dios me llamó a comenzar una obra. No creo, porque tú no estabas haciendo nada aquí. Mucho menos vas a hacer cuando tengas tu propia obra. Yo sé, hermanos, he estado en esto por muchos años, como ustedes. ¿Saben cómo brotan iglesias aquí? ¿Y a poco él no era? Sí, era, pero ya sabe. Hay división mala. Ellos estaban ministrando juntos, todos, unánimes. Y el Espíritu Santo les da la guianza a apartar a dos de ellos para una obra específica. En verso 3, habiendo ayunado y orado. O sea, quieren estar seguros que esto era de Dios. ¿Y qué mejor forma de acercarse a Dios sino a través de oración y ayuno? Para estar seguro que esto no es del diablo, esto no es nada con mi carne, sino esto es de Dios. Les dieron la bendición, pusieron las manos encima de ellos y lo despidieron. ¿Cuántas veces brota una nueva iglesia y el que fue mandado de X iglesia ni se habla con el pastor viejo porque no fue mandado con bendición? Yo sé que eso pasa. Eso no es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo una cierta división, pero aprobada y ordenada por Dios. Donde los que se quedan dan la bendición a los que se van para iniciar una nueva obra. Y no a dos cuadras para hacerle competencia. Entonces tampoco es lo que está pasando aquí. No sé qué está pasando con luces aquí, pero yo sé que nos está distrayendo a todos un poco. Dice que el llamado fue confirmado por todos. Dice en Proverbios 15:22 que la multitud de consejeros se afirma un propósito. Y así fue en este caso. Todos oraron, todos ayunaron y todos completamente seguros que esto era voluntad de Dios. Pasan a Hechos 14, van a ver resultado. Hechos 14, versos 26 a 27. Esto es después de su viaje misionero. Pablo y Bernabé fueron por muchas ciudades, establecieron iglesias, ordenaron ancianos, etc. Y vuelven a Antioquía, el lugar de donde habían salido. Y dice, y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Una reunión feliz cuando acabaron el circuito, la obra que Dios tenía para ellos. Regresan al cuartel de donde fueron mandados y se quedaron allí, gozosos, animados y animando al pueblo por lo que Dios había hecho a través de ellos. Y saben que cada uno que se quedó en la iglesia de Antioquía tuvo parte en ese ministerio. Porque mandaron a Pablo, mandaron a Bernabé con bendición. Seguramente mandaron apoyo, mandaron subsidio, oraron por ellos, ayunaron por ellos, atento a lo que ellos necesitaban. Porque eran parte de su congregación. ¿Cuál es el principio que quisiera destacar de esto, de este ejemplo? La guianza del Espíritu Santo nos puede quitar de la comodidad. Hubiera sido muy fácil para Pablo y Bernabé quedarse en Antioquía. La iglesia conocían. Aquí ya tenemos un puesto, aquí la gente nos conoce. Que se vaya otro a Listra, que se vaya otro a Derbe, que se vaya otro a Corinto, que se vaya otro a otras ciudades. Yo estoy cómodo aquí. Ok, pero el Espíritu Santo te está guiando a salir de tu lugar cómodo y cumplir la obra que Él tiene para ti. Hechos 16, último ejemplo. Hechos 16, versos 6 a 10, otra vez con Pablo. Esta vez estaba con varios. Y dicen versos 6 a 10, y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Paremos ahí. Algo curioso encontramos aquí. Que Pablo y Timoteo deseaban ir a ciertas ciudades a predicar la palabra, una meta noble. Sin embargo, fueron prohibidos. Verso 6, y el Espíritu no les dejó en verso 7, en dos lugares. Ahora bien, ¿por qué? La razón no es dada en el texto. Y sabemos que más adelante el Evangelio sí llegó allá, porque tanto Pedro como Juan escribieron cartas a iglesias en esas ciudades. Yo no tengo la razón por qué Dios no quería que Pablo fuese para esas ciudades. A lo mejor porque Dios quería que Pedro lo hiciera, o que otro lo hiciera. Tampoco tenemos el medio, gracias hermano, que el Espíritu usó para impedirles. Nada más dice, les prohibió. Y no los dejó. ¿Pero cómo? ¿Les ató las manos? ¿Cómo hizo el Espíritu Santo para impedirles? ¿Comunicación interna? ¿Una visión? ¿Circunstancias? ¿Iban a comprar un boleto para esa ciudad y se canceló la embarcación? De una forma, la guianza del Espíritu Santo no les permitió pasar a esos lugares. Tal vez solicitaron permiso y negado. Okay. No es de Dios entonces. Pero quedaron ansiosos de conocer y seguir la guianza de Dios. Verso 8 a 10. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto es la guianza del Espíritu santo en el sentido positivo. En vez de impedirles, más bien, les guió el camino. Porque Pablo, durante una noche, tuvo una visión, un sueño nocturno. Y le fue revelado que él debía ir a Macedonia, porque él vio un varón macedonio, tal vez en la ribera, clamarle, gritarle, pasa a Macedonia y ayúdanos. Podríamos preguntar qué clase de ayuda necesita. ¿Y cómo se llama este hombre a quien debo de conocer? Nada de eso está en el sueño. Nada de eso. Sin embargo, cuando Pablo se despierta y conversando con sus camaradas, en verso 10, miren esto. Como vio la visión, ¿cuántas personas tuvieron la visión? Según la gramática. Pablo vio la visión, una sola persona. Después dice, luego procuramos, plural. Lucas mismo estaba incluido. Timoteo estaba incluido. Silas estaba incluido. ¿Qué significa? Que cuando se levantó Pablo dijo, miren hermanos, tuve este sueño anoche. Vi a este varón de Macedonia diciendo, ven, pasa, ayúdanos. Y yo no sé, díganme ustedes que ustedes también quieren conocer la guianza de Dios. Vieron que no pudimos ir a Asia, no pudimos ir a Bitinia. ¿Creen ustedes que esto podría ser de Dios? Y conversando entre los demás, llegaron a la conclusión correcta que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dijeron, bueno, no creemos que la visión solamente era para Pablo. Bueno, Pablo, si ese es Dios para ti, que te vaya bien. Seguimos esperando. Pablo, qué bueno que Dios te dé esa guianza porque vamos a ayudarte en eso. Y todos fueron a Macedonia a anunciar el Evangelio. Si seguimos leyendo el relato, hermanos, y no vamos a hacerlo por el tiempo, pero bajan hasta versículo 13 y 14. Llegan a Macedonia, un lugar llamado Filipos. Y dice, un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración. Fueron a Macedonia, no de paseo, fueron a Macedonia y se pusieron en un lugar donde Dios abriría puerta para ellos ministrar. El lugar físico, el río, el propósito donde solía ser la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Qué triste, ni siquiera un hombre participando en el culto de oración. Bueno, dámosles el beneficio de duda, a lo mejor estaban trabajando, quién sabe. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. El corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora bien, eso es interesante. Porque en el sueño que Pablo tuvo, ¿qué género, qué sexo era que pidió auxilio? Varón, va. Varón. Sin embargo, cuando él llegó a Macedonia, se puso en un lugar donde puras mujeres. Las mujeres se estaban congregando para orar. Y Pablo no era tan tonto, disculpe la palabra, para decir, oh, no, eso no puede ser la voluntad de Dios. Porque en mi visión yo vi un hombre. Y todos de ellos son mujeres, así que seguimos a otro lugar. No, él entendió que el propósito de Dios era llamarle a Macedonia, a Filipos, a ministrar a cualquier persona que estuviese allá. Y los primeros convertidos en Filipos, una mujer, Lidia, y el resto de su familia. Después una muchacha endemoniada. Y después encontramos un varón siendo convertido, el carcelero de Filipos. ¿Quién sabe si él era de la visión o no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es, hermanos, la mente espiritual que Pablo tuvo y la sensibilidad a la guianza del Espíritu Santo. Termino con estos principios, repitiendo lo que les dije. Principios para identificar la guianza del Espíritu Santo. Primero, no irá en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios te guía a toda verdad. La palabra es verdad. Dos, el Espíritu Santo no te va a guiar al pecado, sino a la santidad. No trates de justificar tu pecado diciendo, no, el Espíritu Santo me guió a eso. No, como les dije, se puede saber el guía por el destino a que llegaste. Si fue a corrupción, si fue a impiedad, si fue a pecado, no fue el Espíritu Santo. Tercero, Dios suele confirmar su dirección con testigos múltiples. Consejería cristiana. Hermano, hermana, en la fe, hermanos espirituales que aman la palabra. Yo siento que Dios y Dios me ha resaltado este pasaje. ¿Qué creen ustedes? Testigos múltiples. Cuarto, el resultado de seguir la dirección del Espíritu Santo, en estos casos, es el avance del Evangelio. ¿Se acuerdan? Les dije, hay un objetivo con la guía del Espíritu Santo. No es para que yo me sienta bien, sino hay un objetivo que Dios quiere cumplir. Y por último, las impresiones en nuestro corazón no serán pasajeras. Es fácil, especialmente para alguien como su servidor, estando atrás de un púlpito y teniendo una audiencia, manipular emociones con buena retórica, incluso con cánticos y con instrumentos. Es fácil manipular. El que lo sabe hacer bien, puede manipular. Y la gente puede irse de aquí con una cierta carga. Pero si es de Dios, es una carga, es una impresión que no te va a dejar tranquilo hasta que te hayas sometido al Espíritu Santo. No es, bueno, después de una hora te olvidaste, no lo quiera. La guianza del Espíritu Santo es algo permanente, no es temporal. Así que estemos sensibles al Espíritu Santo de Dios. Muy bien, hermanos, eso fue un mensaje para edificar al pueblo de Dios y identificar este aspecto importante, la guianza que Dios da a sus hijos. Espero haberles hecho bien con este mensaje. Vamos a orar. Padre Celestial, qué buen Padre eres, ya que nos ordenas ser santo como tú eres santo. Y qué nombre más apropiado para tu Espíritu, el Espíritu Santo. Y la Santa Biblia, recursos que nos has dado para andar en santidad. Señor, gracias por la forma en que tú guías a tus hijos. No nos dejas a la deriva, como leímos, los que son guiados por tu Espíritu son hijos de Dios. Todos tenemos accesibilidad a la guianza de Dios. Señor, yo sería el primero en levantar la mano diciendo, no siempre he sido sensible a tu guianza. A veces la carne se ha puesto en medio, a veces el pecado ha obstaculizado la sujeción a tu guianza. Pero de que tú nos guías, Señor, eso es muy evidente en tu palabra. Y mi oración, mi Dios, por todos mis hermanos, para mí mismo, es que pueda tener mi corazón siempre sensible a tu guianza en mi diario vivir, en relaciones personales, decisiones tanto en el ministerio como en el hogar, decisiones en el trabajo. Ser sensible, Señor, a tu Santo Espíritu. Qué gozo es cuando hemos cumplido un objetivo que nos has mandado cumplir. Pero la única forma que podremos siquiera identificar el objetivo es una sumisión a tu guianza. Así que, Padre, si nunca hemos dado mucha atención a este aspecto, ayúdanos a entender que el Espíritu Santo es nuestro amigo, no es nuestro enemigo. Nos redarguye del pecado, sí. Nos insta a vivir en santidad, sí. Pero es para nuestro bien. Así que ayúdanos a aprovechar, Señor, este guía interno que nos has dado. El Espíritu Santo de Dios. Padre, bendice la congregación, bendice a mis hermanos y bendice el tiempo que tendremos a continuación. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.